Bienvenidos a todos, soy Amanda y hoy tenemos un episodio con dos extenistas y atletas. Ellos nosotros van a compartir su experiencia de ser jóvenes, son amistades, son colombianos y participaron en División 1 de FGCU. Y vamos a entender tu transición de tenis al mundo profesional y sus carreras hasta ahora. Muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy. Yo sé que ustedes están muy ocupados con sus vidas, so yo lo valoro mucho para participar en el podcast y yo creo que van a haber muchos oyentes que están participando en deportes que they're going to relate con ustedes. So, gracias. Quiero oír de cómo conocen a ustedes, like, ¿cuándo empezaste tu amistad?
Yo soy de Bogotá, Mateo es de Bucaramanga. Y donde yo entrenaba, pues Mateo llegó a entrenar ahí también. Uh-huh. Y ahí teníamos 14 años, yo tenía 14, él tenía 17 y 13. Uh-huh. 17 años y yo 13. Y desde entonces, amigos y familia.
Uh-huh. ¿Y tu amistad empezó como natural o fue un poquito de competencia entre ustedes o cómo?
No, fue la verdad muy natural porque igual yo soy más viejo que Juan. Uh-huh. Llevo 4 años, ¿no?
4 años.
Entonces, obviamente no jugábamos en las mismas categorías. Uh-huh. Entonces, yo creo que más, no éramos competencia, yo creo que era más amistad y también como hitting partners, como que entrenábamos juntos, hacíamos gimnasio juntos. Uh-huh. Sí, entonces no era como competencia entre los dos.
¿Y por qué empezaste el tenis? Y Mateo, si tú quieres ir primero, ¿por qué?
Yo empecé los tenis a los 4 años de edad y comencé porque tengo un hermano mayor. Uh-huh. Él tiene, yo tenía 4, él tenía 6 en ese momento. Y nada, mi mamá decidió comenzar a llevarlo a él a clases de tenis en una academia. Uh-huh. Y tú sabes que siempre el hermanito menor siempre va con el hermano mayor a todas partes, ¿no? Entonces, mientras mi hermano jugaba en su academia a los 6 años y aprendía tenis, yo estaba solito en el muro, con la raqueta, con pelotas, jugando, pegándole, hasta que llegó un momento en que mi hermano ya pues subió de grupo y entonces yo entré al grupo de principiantes. Uh-huh. Y ya, yo como que lo seguí un poquitico, his pad, uh-huh. y así comencé en el tenis.
Okay. ¿Y para ti, Juan?
Parecido. Mi hermana comenzó jugando tenis. Uh-huh. Yo tenía por ahí 7, 8 años. Uh-huh. Y me llevaban al club. Uh-huh. A verla entrenar. Y a mí no me gustaba el tenis, me gustaba el soccer. Uh-huh. Y de repente lo probé y me gustó. Y como que lo hacía bien, tenía la facilidad para hacerlo. Uh-huh. Y desde entonces, solo tenis. Uh-huh. Okay. Sí.
¿Y es popular tenis en Colombia?
No mucho, no considero. Es un deporte muy caro.
Sí.
Entonces, creo que no todo el mundo tiene acceso a ese deporte. Uh-huh. Nosotros, de cierta manera, creo que tuvimos la suerte de que tuvimos entrenadores y gente que nos ayudó demasiado. Uh-huh. Porque normalmente, sí, cubrir todos los gastos de un... En general, un deporte es mucho y el tenis en específico es uh-huh. bastante.
Como en América nosotros lo llamamos, es un country club sport, que como tú dijiste, cuesta mucho dinero, no hay mucho acceso. Como el soccer, yo jugué soccer y fue fácil. Compré una pelota en Dick's Sporting Goods y ya empecé a jugar. Pero yo no decía competía hasta un nivel mundial, pero ustedes sí. Si yo quiero saber un poquito más de eso, ¿cuándo empezaste esa carrera en tu deporte?
Desde los 14 años ya comenzamos a jugar torneos internacionales. Y ahí es cuando digo que comienza a ser un poco caro porque tienes que viajar. Uh-huh. Entonces tienes que quedarte en hoteles. Uh-huh. Y pues normalmente son los papás de uno que tienen que pagar eso, o si uh-huh. tienes un sponsor que te pueda ayudar. Uh-huh. Pero desde que tengo 14 años, torneos juveniles y profesionales. Uh-huh. Y Mateo creo que igual.
Yo personalmente siempre se me dio muy fácil el tenis desde chiquitico. Uh-huh. Entonces siempre que jugaba un torneo muchas veces lo ganaba. Desde los 6 hasta los 14, 16, siempre fui uno como del país. Entonces, como que siempre viajaba, la verdad, a competir y eso. Y como siempre ganaba, supongo que mi mamá vio potencial en mí. Entonces, me comenzó a introducir más como a, bueno, juega ese torneo. Y así comencé como en la parte de la competencia, pero como Juan dice, ya llegas a los 14 y ya a los 14 es una edad que ya en el tenis tú comienzas a pensar, bueno, quiero ser profesional, ya tengo que dedicarme más a esto, de pronto dejo de ir a la escuela y me dedico full time a jugar tenis y a ser físico. Ahora dejo de tener mis amigos del colegio y me dedico solamente a jugar tenis. Quiero esto para mi vida. Y ya, y ahí yo creo que los 14 en adelante es cuando, como dice Juan, tú comienzas a viajar fuera del país, comienzas a entrenarte más duro y a tomar tenis como ya más como una profesión y como un estilo de vida.
Eso es como un sacrificio para participar en este nivel. Como tú dijiste, no tenía mucho tiempo para pasar tiempo con tus amistades que no estaban jugando tenis. Estás practicando, estudiando, porque las letras son importantes también. ¿Cómo encontraste un balance en los schedules si estás muy ocupado? 14, 15 años.
Sacrificio depende. Uh-huh. Porque si a ti te gusta algo, no es sacrificio. ¿Entiendes? Uh-huh. A mí personalmente, en ese momento de mi vida, no me gustaba el estudio. Yo decía jugar tenis. ¿Me entiendes? Sí. Como que jugar tenis, es lo que quiero. Tampoco nunca fui de muchas amistades, entonces no era mucho sacrificio en el cuanto a como dejar la escuela y los amigos, pero sí era mucho sacrificio en cuanto a las horas de trabajo, la parte mental, la parte de viajas a un torneo y pierdes, y vuelves a entrenar y luego vas a otro torneo y pierdes otra vez. Prácticamente cada semana estás lidiando con derrotas, como que y te das cuenta de que, bueno, estoy entrenando juicioso y pierdo, y porque estoy jugando tenis, de pronto a lo mejor no soy tan bueno, a lo mejor deberías estudiar, a lo mejor debería como que hacer otra cosa en mi vida, no soy lo suficientemente bueno, y ahí yo creo que es el sacrificio de estar fuerte mentalmente o decidir continuar con tu carrera de tenis, o decidir, sí, como que quit y hago otra cosa en mi vida. Entonces, para mí ese fue el sacrificio más grande. Yo creo que lidiar con la derrota y esa parte mental de pronto saber que a lo mejor no eres suficientemente bueno.
Yo vi una película en Netflix, no me acuerdo el nombre, pero es de tenis, de los professionals. Ellos estaban diciendo que en el deporte de tenis pierdes mucho. Y yo no sabía eso, porque en el fútbol, tú sabes, tienes mucho... partidos.
No, es que en el fútbol tú empatas. Uh-huh. O sea, tú terminas un partido y puede ser 0-0. No ganaste tú, no gané yo. Sí. En tenis gano yo o pierdo yo. ¿Me entiendes? O sea, es competencia directa. Yo gano o pierdo, no hay empate. Uh-huh. Entonces tú, para que siempre quedes campeón todas las semanas y ganar, tienes que quedar campeón siempre.
Y tienes que ganar 5 partidos seguidos. Entonces lo más probable es que pierdas todas las semanas. Wow. Entonces sí es duro. Y cuando eres chiquito es duro de controlar a veces, porque creo que en nuestro caso es parecido, que muy chiquitos fuimos muy buenos y nos iba muy bien, pero después cuando ya tienes 14, 15, que comienzas a jugar contra gente que es mayor, comienzas a perder. Y entonces está la presión de que, bueno, mi papá se está endeudando, está pagando esto, viajes, ves que la familia hace sacrificios porque al final toda la familia está en torno a tu deporte. Y no estás ganando, no estás dando los resultados que deberías dar. Y te comparas, porque ves que un chico de esta edad le está yendo mejor que tú y tiene estos sponsors. Entonces, mentalmente no es para todo el mundo, diría. Y creo que ahí es donde se marca la diferencia entre la gente que es muy buena y los que no llegan.
Suena como hay mucha presión que viene a veces con los niños chiquitos de 14 años. Tú dijiste, empezaste a perder más. Y tus padres están sacrificando mucho dinero, su tiempo. ¿Cómo manejaste eso con tu salud mental?
Yo nunca lo pude manejar bien, la verdad. A mí me costó mucho. Sentía mucha presión, porque tienes cierto potencial, la gente espera mucho de ti. Entonces se supone que tú tienes que ser bueno, se supone que te va a ir bien y que como que hay muchas apuestas detrás de ti. Entonces es algo que, la verdad, me hubiera gustado de pronto acercarme a un psicólogo en ese tiempo, pero no, definitivamente no es nada fácil el deporte en general.
¿Y para ti, Mateo?
Para mí la presión también, creo que en todos los deportes, incluso en la vida, la presión siempre está, ¿ya? Yo fui al psicólogo de chiquito, pero fíjate que uno deja de ir también porque En esa época, antes, era como que, ay, va al psicólogo, ah, estás loco. Como que, uy, se va al psicólogo, qué le pasa? No es normal, ¿eh? Y también yo, por lo menos, sentía como, ese como que me daba pena decirle a mis amigos que iba al psicólogo o decirle, mamá, tengo miedo. Mamá, me levanto en las noches con shaking, me levanto asustado, sudando, pensando en el partido. Entonces, esto, me hubiese gustado ese momento tener un psicólogo. Lo tuve poquitico, pero después como que dejé de ir y ya. Pero yo creo que yo lidiaba con la presión. Cuando yo lidiaba con la presión, yo lidiaba era como trataba de entrenar mucho. Para mí, cuando yo entrenaba mucho, me quitaba la presión de por lo menos sentir como que, bueno, estoy entrenando mucho, estoy dando lo mejor de mí y si voy y pierdo, pues está bien, perdí, pero por lo menos estoy intentando y ya.
Y cuando ustedes pierden, a veces nosotros siempre humanos tenemos algo que se llama creencias centrales y eso afecta en cómo tú vas a ver a ti mismo, el mundo, las otras personas y a veces cuando están en los deportes hay mucho valor alrededor de el performance que ustedes hacen y cuando empiezas a perder mucho o si hay como un pattern. A veces es difícil como dirigir, ok, no soy suficiente o es más mejor para quit o dejar. ¿Cómo manejaste las creencias centrales si tenías una que son negativas y cómo lo cambiaste para ser más positiva?
Creo que en el tenis, de cierta manera, tienes que aprender a olvidar rápido. Porque como estás acostumbrado a, o te enfrentas tanto a perder tanto, tienes que pasar la página lo más rápido posible. Y ahí es en donde otra vez digo que está la diferencia entre la gente que llega a ser muy buena y los que no. Porque ellos normalmente, los que son muy buenos, logran pasar la página rápido y pierden y al siguiente día están la mañana entrenando, haciendo las cosas bien, porque en una semana puede cambiar tu vida. En una semana te puede ir muy bien. Entonces, mira que sí sería como definitivamente tener esa capacidad otra vez de olvidar y ponerte a trabajar. La verdad, no hay de otra. O sea, no hay otra explicación. O sea, no hay otra manera sino trabajar y controlar lo que puedes controlar.
Okay, y eso yo creo que te puede ayudar con la ansiedad, porque
Claro.
para aceptar que lo que pasó, dejar que lo que no podías controlar y para adelante. ¿Y cuándo decidiste ir a FGC? Porque División 1 es muy difícil y como de Colombia a la Florida y FGC es chiquito. So, yo sé a veces la persona dice, "¿Dónde está Fort Myers?" So, ¿cómo viste de la elección?
Yo me vine a Estados Unidos en el 2016 y no me vine a VCU primero, yo fui a Oklahoma State University y estuve allá durante un año y luego decidí por razones de no me entendía bien con el coach, tampoco hablaba inglés y Oklahoma pues nadie, pues muy poquita gente habla español, la verdad. También todo el equipo era europeo, eran alemanes, franceses. Y no sé, no estaba esa química. Entonces no me sentía cómodo, tampoco para mí, a mí, para mí era muy duro, no podía expresarme. No hablaba inglés, no podía expresarme con mis coaches. Entonces dije, no, o sea, prefiero transferirme a un sitio en la Florida. Y comencé a buscar universidades. Y mi coach de Colombia conoce a CJ Weber, que en ese momento era el entrenador de la universidad. Y nos contactamos. Y así fue que me vine a VCU en el 2017.
¿Y para ti, Juan?
Yo llegué por Mateo. Mateo siempre ha sido como mi hermano mayor. Entonces él siempre ve como el mentor, ¿no? Entonces él
Más adelante.
me llevaba a los torneos, pam, pam, pam. Y yo en ese tiempo, mientras él estaba en la universidad, perdón, yo estaba viviendo en Argentina, yo estaba entrenando en Argentina. Y no me estaba yendo bien para nada. Estábamos gastando mucha plata y no me estaba yendo bien. Entonces Mateo me llama y me dice como, hey, o sea, está esta oportunidad, vente, te van a pagar todo, no, o sea, no gastes más la plata, es como un seguro. Y en el 2019 me vine, pero sin ninguna expectativa, o sea, yo en mi mente era como, o sea, la universidad no se me cruzaba la mente porque yo decía que quería ser profesional y no había nada más en mi vida. Pero ese fue ese cambio como que cuando llegué a la universidad fue como, bueno, ya de pronto no voy a llegar a ser profesional. Pero sí, llegué en el 2019 y fue por Mateo que me ayudó a llegar.
¿Y totalmente te gustaba tu experiencia en FGCU? ¿Ustedes?
A mí sí me gusta, o sea, yo sufrí mucho porque, como te digo, no, en parte del tenis no supe manejar la presión porque siempre tenía como ese pensamiento yo de que tenía un full scholarship y me tenía que ir muy bien y si no me iba bien me lo iban a quitar y mis papás no tenían cómo pagar para mi universidad. Entonces jugaba muy apretado y muy asustado. Pero en lo académico creo que me enfoqué y me fue bien. Pero sí mi experiencia como tal fue chévere.
La mía también yo creo que fue chévere y también muy parecida a la de Juan. Tenía un poquito de presión en cuanto a rendir en el estudio. En ese momento sí decía como que, ok, todos ustedes tienen que pasar las clases above 3.0, todos tienen que por encima de 3.0. Y para mí fue muy difícil como el enfocarme en el tenis y al mismo tiempo en la escuela. Nunca, no sé, nunca podía enfocarme como que, ok, si yo quiero jugar bien tenis, de pronto a veces no rendía muy bien lo académico, y si rendía muy bien lo académico, a veces no rendía muy bien el tenis. Entonces nunca, pues, para mí fue muy chévere la experiencia, la verdad creo que aprendí a competir muy bien, porque creo que no jugué un nivel bueno de tenis, pero sí creo que maduré mucho y mentalmente mejoré en cuanto a ser más fuerte y un poquito más resiliente. Y sí, a manejar un poquito más o sea, ya conocerme más como persona, como que, ok, siento esto, siento presión, está bien, no hay problema. Y a lidiar con la derrota, creo que aprendí mucho eso en la universidad, me gustó esa parte.
Y es bueno para oír que ustedes tenían tu amistad para ayudarte con cada transición.
Claro.
Y ahora estás más mayor, no están en el college, en la universidad, están en tus carreras. So, quiero oír cómo fue ese cambio para la etapa nueva para ustedes.
También duro para mí, o sea, no quiero sonar muy negativo, pero también fue
Pero
duro para mí.
auténtico.
Sí,
Claro,
o
sí.
sea, college fue súper chévere, aprendí muchas cosas, o sea, me encantó. Algo que tiene especial cuando eres un atleta en una universidad es que eres una persona especial. Entonces te tratan de una manera especial, te ayudan con ciertas cosas, eres alguien en la universidad de cierta manera. Y cuando te gradúas, de repente ya no eres nada, ¿sí me entiendes? Entonces, al principio nunca pensé que me iba a dar duro, pero me alejé de mis amigos porque vivía con mis teammates y la pasábamos demasiado bien y de repente, bueno, ya no estás viendo con tus teammates. De repente ya no te levantas a entrenar.
Todo cambia.
Todo sí, tu vida cambia y ya no eres nadie, o sea, eres una persona más que tiene que ir a trabajar y que quiere lograr tener un buen estilo de vida nada más. Entonces esa transición puede llegar a ser dura, pero de cierta manera también creo que el deporte te da esa fortaleza para seguir adelante.
Mateo, ¿cuál es tu opinión?
Sí, también parecido a lo de Juan, o sea, tú, yo creo que tienes un estilo de vida, una rutina, yo toda la vida jugando tenis, te levantas y comes y te cuidas tu cuerpo por el tenis, ¿ya? O sea, todo gira en torno al tenis, yo, o sea, duermo bien por el tenis, estiro por el tenis, voy al gimnasio por el tenis, o sea, porque quiero mejorar el tenis. Y llega un momento en que te gradúas, terminas la universidad y al día, o sea, te gradúas, sí, botas ¿cómo se llama? El aviso, sí, ya. Y al mes siguiente, ya eso se acabó, tu carrera se acabó. Ok,
Sí.
ahora dices como que, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? O sea, que ya no, o sea, sí, me levanto a hacer gimnasio y sí, juego, entreno, ¿y qué voy a hacer? Pues, no voy a jugar torneos, no voy a hacer nada. Entonces es un shock, porque es como que, bueno, ¿y ahora cuál es el propósito de mi vida? What is the purpose? What I'm looking for? What is my goal? ¿Qué quiero yo en mi vida?
Encontrar otra pasión.
Entonces ya dices, bueno, ¿me veo en una oficina? No, no quiero oficina. ¿Doy clase de tenis? A lo mejor sí. ¿Intento jugar profesional? De pronto sí, pero no tengo el dinero. Entonces, claro, no sabes qué hacer con tu vida y yo creo que ahí entra la parte mental en que puedes entrar en depresión, en mucha ansiedad, en no saber qué hacer con tu vida, no tienes nada, no tienes tus amigos alrededor más, estás solo tú en la vida y como que you have to figure out, tienes que buscar la forma de salir adelante. Y para mí, Fue más fácil, creo, porque comencé a enseñar tenis y me di cuenta que me gustó. Me gustó cómo entrenar a los niños más que todo, a los juniors, a los tenis, a los, sí, los niños. Y me di cuenta que me gustó, me gusta enseñarles a mejorar, tener metas, de pronto guiarlos, de pronto ser como un modelo a seguir para ellos y aconsejarlos. Y creo que me gustó esa parte como el tenis, ya no como jugador, sino como coach, entrenador. Entonces la transición para mí fue de pronto no como Juan, de pronto de años, sino de pronto de meses en los que, ¿sabes qué? Sí, me gusta ser coach y quiero ser como coach de tenis. Y me sentí cómodo con esa transición, la verdad, pero seguí con el tenis.
Sí, eso estás en el mundo.
En el mundo del tenis todavía, exactamente. Ya de pronto no como jugador, pero sí como entrenador. Entonces como que esa parte para mí fue un poquito más fácil porque sigo en el mundo del tenis.
Okay. Y Juan, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Que Mateo está entrenando en tenis.
Yo cuando me gradué tenía claro que no quería jugar más tenis. La verdad, terminé un poquito como burnout del tenis. Entonces dije, bueno, me gusta mucho, mucho el mundo del finance, pero pasó algo que es que en la universidad, como estás envuelto en el deporte y de cierta manera en los estudios, pero muy envuelto en el deporte todavía, como que no ves las oportunidades que hay en internships y lo que tienes que hacer para llegar a buscar
No,
este trabajo
y que
en
son
finance,
necesarias.
que los tienes que hacer. Entonces ya hoy en día, o sea, me gradué el año pasado, pero de cierta manera ya estoy tarde porque no hice ningún internship. Pero igualmente hay maneras de que puedes llegar a tener el trabajo que quieres. Pero hoy como tal mi trabajo es, creamos un centro de pickleball, que es un deporte parecido al tenis, y lo manejo, pero siempre estoy como buscando la chance para dive into the, like another career, como a otra carrera, como a otra pasión. Siempre estoy como buscando esa otra cosa que me llene como el tenis lo hizo. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita.
Yo tengo una obsesión con pickleball, so yo puedo ver que te da interés, pero te voy a challenge con tu perspectiva que estás tarde. Nunca estás tarde en la vida. Yo creo que hay mucha presión aquí en América también, que cuando tienes 20 años, 25 años, tienes que tener tu carrera, tienes que tener dinero, tu propia casa. Pero ¿quién hizo esa regla? Porque yo conozco personas que no tienen una carrera específica, todavía están como tomando su tiempo, explorando y están felices. So, explora tus valores, que es lo que te trae propósito. Como Mateo dijo, encuentra tu propósito y no es como un race.
Es verdad.
Sí, es una presión social también
Eso es verdad.
de social media y tú ves el youtuber o instagramer que tiene 25 años y es millonario y tiene carros y casas y viaja por todo el mundo y dices, fue madre, o sea, ¿por qué no soy él? O sea, ¿por qué me cuesta tanto entender cómo llegó hasta allá? No sé, yo creo que es una presión social. De hoy en día y no solamente en el tema de la parte laboral, de pronto en la parte física, en la parte mental, en muchas cosas. Yo creo que la sociedad hoy en día con el social media han puesto las expectativas muy altas y a veces esto, pues los jóvenes y también uno incluso, es como que me gustaría llegar allá, pero ¿cómo llego y por qué? Pero al final de cuentas yo creo que no tienes que llegar allá. O sea, a lo mejor llegas, a lo mejor no, y si no llegas, está bien. ¿Me entiendes? O sea, no hay problema, está bien. Eres tú y tu propio como camino en la vida y tu path y haz lo que te haga feliz sin ninguna expectativa y como que tranquilo, todo estará bien, no sé.
Creo que también como por el deporte, de por sí, por ser deportista, eres muy competitivo. Entonces, como eso he tenido que aprender como a bajarle un poquito porque siempre. Bueno, cuando estás en el tenis te comparas porque, o sea, o sea, estás compitiendo contra gente directamente, entonces te estás comparando, él juega mejor que yo, ¿cómo hago para ganarle? Tengo que hacer esto, o sea, es una comparación constante. Y entonces, hoy, como en mi vida, de cierta manera vivo esa competencia muy, muy fuerte y digo, como, bueno, no, o sea, si quiero llegar acá, tengo que ser el mejor en esto y como que está esa presión. Pero entonces toca como bajar unos cambios y relajarse un poquito para poder disfrutar la vida al final. Sí. O si no, se vuelve un poco duro.
Y parte del ser humano es para reflexionar en tus valores. Como tú dijiste, competencia es algo muy importante para ti y es algo que trae mucho valor. Es una fortaleza para tener eso dentro de ti. Pero parte del ser humano es a ver, ok, en esta parte de mi vida voy a relajarme un poquito, claro, voy a traer otras cosas que como expresar gratitud. Y yo siempre estoy diciendo eso a mis pacientes. Puedes encontrar gratitud en todo. Y parte de la vida ahora que nosotros somos jóvenes, en mi opinión, I'm not old, y es explorar la vida, y es algo tan bonito, y no es un race. Bueno, para reflexionar en todo lo que nosotros cubrimos hoy, ¿hay aviso que tú quieres decir a los oyentes, puede ser jóvenes o personas que estaban en tu silla, que le pueden ayudar? ¿Qué es lo que es algo que le puedes ofrecer?
Parte de lo que quieran hacer en la vida, denlo todo. No sé, es duro quedarse con ese, como esa sensación de que si hubiera entrenado más duro de pronto, si me hubiera dedicado un poquito más a esto de pronto. Entréguense de lleno, háganlo con amor, y valoren mucho a las personas que tienen alrededor. Porque Mateo y yo, por ejemplo, estamos lejos de nuestra familia, y desde muy chiquitos. Entonces ya cuando creces te das cuenta que wow, qué chévere es tener a la familia cerca. Entonces valorar mucho a la familia, dar lo mejor que uno tiene y crecer constantemente como persona.
Gracias por eso.
Para mí, yo creo que un mensaje a los papás de jugadores que quieran que su hijo juegue profesional o que el niño quiera. Yo que ahorita que tengo una academia de tenis, lidio con mucho papá todo el tiempo. Y mi mensaje sería para ellos como que, no solamente en el tenis, dejen que su hijo escoja. Y si su hijo es feliz jugando el deporte, apóyelo. Dele en todas las herramientas. Y herramientas, me refiero no solamente a la parte al dinero, o a la ropa, o al equipment, sino entiéndalo. Pregúntale, hijo, ¿eres feliz con lo que haces? ¿Te gusta? ¿Te quieres dedicar a esto para tu vida? Y si la respuesta del niño es sí, apóyalo. Pero apóyalo desde un punto de papá, no de entrenador. Deja que el entrenador, dale tu entrenador, a tu entrenador, tu hijo, y cuando tu hijo vuelva a casa, sea el papá de él. No llegues queriendo ser entrenador, porque muchas veces papás cometen ese error. Y apóyenlo, y siempre pregúntele, hijo, ¿quieres hacer esto? ¿Te gusta? Y que él tenga la confianza de decirles, papá, ¿sabes qué? No quiero jugar tenis, no quiero jugar soccer, no quiero jugar básquetbol. Quiero hacer otra cosa. Bueno, hijo, te apoyo. Entonces yo creo que la reflexión va para los papás de niños que o niños que quieran jugar a profesionales, como que pregúntenles todo el tiempo y conózcanlos y no tengan miedo de hablar con ellos y ya, y que el niño pueda desarrollarse y a lo mejor probar profesional, a lo mejor no, pero que él sea feliz y que él haga lo que él quiera hacer.
Dejar espacio para autonomía, es que es lo que estoy oyendo también. Bueno, muchas gracias para ustedes hablar de este tema. Yo sé que es muy vulnerable para expresar, o sea, los desafíos que puede pasar en los deportes, también en tenis, pero yo creo que hay alguien afuera que va a oír tus historias y se van a sentir más conectados.
Ojalá. Muchas gracias. Sí, qué chévere. Gracias por invitarnos.